Interesantes reflexiones las que nos ha hecho Emilio Duró, muy interesante escucharle. Yo me quedo con una de ellas. La sociedad no tiene la culpa de que estés 20 años sin formarte, ¿verdad? Cuando ha dicho que esta gente que tiene trabajo fijo y que luego después no se forma, los funcionarios y demás.
Y que luego se quejan.
Y se quejan y, no te, claro, son 20 años sin reciclarse. Es una rémora para la sociedad.
Pues 20 años precisamente o más, que ya nos lo contará él, es lo que nuestro siguiente invitado, nuestra siguiente empresa, lleva haciendo, Sergio, todo lo contrario.
Reciclarse.
Reciclándose.
Formarse.
Moviéndose, diversificando el negocio, porque, bueno, entendieron en su día que no había otro camino que este, que el de buscarse las habichuelas, y en ello están, que les está yendo realmente bien.
Si se reciclan es que les va bien, y además hemos conocido noticias suyas hace muy poquito porque han sido protagonistas, ¿no?
Hablamos, Sergio, ya de la cooperativa RPK, una cooperativa que todo el mundo más o menos conocerá en el ambiente, en el ámbito industrial alavés. Es una cooperativa que no pertenece al grupo Mondragón y que efectivamente reciente acaba de inaugurar en la India su nueva planta, una planta en la que, bueno, van a fabricar muelles, fundamentalmente, ya lo explicará con más detalle él, para el sector de la automoción.
Ricardo Romo, director gerente de RPK, muy buenas tardes.
Achal León, buenas tardes.
O namaste, ¿qué tenemos que decir?
Bueno, namaste, si porque vamos a hablar de India.
Es el saludo de la India, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Vamos a empezar, antes de irnos hasta la India, vamos a quedarnos en casa y saber exactamente qué se hace en RPK, ¿a qué os dedicáis para que lo entendamos todos?
Bueno, RPK lo que hacemos es conformar alambre. Al final pueden ser para aplicaciones como muelle, que es lo que más hacemos, y también si el material es de cobre, pues hacemos bobinas de cobre. También a veces partimos por fleje y lo que hacemos son muelles, pero que parten de fleje. Esto sobre todo lo hacemos en la planta que tenemos en Tarragona, que estamos intentando que se especialicen en este tipo de producto.
En esa planta de Vitoria, ahí en el polígono de Gamarra, entre otras cosas, bobinas de cobre, para entendernos, Ricardo, esto es cuando se funden los plomos en casa.
Sí.
Bueno, lo que hacéis antes, es antes de que se fundan los plomos, ¿no?
No, antes existían los plomos, que, bueno, me acuerdo de mis padres que tenían que cambiarlos. Ahora existen unos diferenciales que lo que hacen es cuando hay un pico de tensión, la bobina ve ese pico de tensión, crea un campo electromagnético que hace saltar el diferencial para evitar que un aparato de la casa pues se pueda estropear. Entonces, ese diferencial que luego volvemos a rearmar, cuando ya pasó, cuando, bueno, hemos quitado la lavadora o la vitrocerámica.
Amigos oyentes, tenemos en nuestra casa un muelle de RPK, seguramente ahí, una bobina, ese resorte que salta
seguro.
Para que no salte los
No
grupos.
Sé si de RPK, pero seguro que hay.
Y eso desde el año 1974.
Efectivamente, 19 emprendedores que venían del mundo del muelle, montaron una cooperativa, en aquellos entonces se hacían muchas cooperativas, y bueno, empezaron pues con unos humildes comienzos, como seguimos ahora, pero bueno, la empresa ha crecido, ahora somos 119 socios y bueno, pues estamos muy contentos del desarrollo de la cooperativa.
De modo que hay vida más allá de Mondragón.
Efectivamente. Bueno, yo a mí cuando me preguntan, joder, ¿salisteis de Mondragón? No, nosotros crecimos en Mondragón, solo que no entramos cuando en el 93 se hizo la corporación. Se llevó una asamblea, la gente pensaba que igual aportaba más de lo que recibía a cambio. Y bueno, hemos estado desde entonces independientes, tenemos relación, estamos somos socios de Caja Laboral, estamos en Lagunaro. La forma de trabajar es muy, muy similar, pero nunca hemos pertenecido a la corporación. Sí que hemos pertenecido a lo que es el grupo industrial de la Caja Laboral.
Y a partir de ahí, con la filosofía de crecer, porque tenéis planta en Vitoria, tenéis planta en Tarragona, pero también desde el año 2002, si no me equivoco, en México.
En el 2002, bueno, la necesidad fue un tema curioso también, porque nosotros suministrábamos a un cliente, era HP, para las impresoras, que era un cliente muy importante. Entonces suministrábamos a varias plantas, Hungría, Barcelona, bueno, estaba también México y estaba también Singapur. Entonces, bueno, en un momento dado nos dijeron, oye, lo de Europa se va a dejar de hacer, se va a hacer en México y en Singapur. Y bueno, pues decidimos ir, había 1 millón y pico de euros de facturación, dijo, bueno, vamos a ir. Yo no estaba todavía entonces, estaba Nicolás Larrañaga, que era el gerente, que estuvo 30 años, un excelente profesional. Y al final se decidió ir, y con tan mala suerte que cuando estábamos ya construyendo la planta nos dijeron que no, que el proyecto se cancelaba y que se iban a montar todas las impresoras en Singapur. O sea, empezamos de cero en un país, pues
sin,
con cierta complejidad.
Sin cliente, con el
sin
que
ningún
la mano,
cliente,
¿no?
Sin ningún cliente.
Y aún así, echados para adelante, montasteis la planta.
Fue una inversión muy potente. En aquellos tiempos, pues la situación era mejor. Y bueno, metimos 6 millones de euros, se creció muy lento, pero hoy en día es una planta que ya está, para este año esperamos que facture esos 6 millones y que realmente la rentabilidad que tiene es extraordinaria. Es una planta de la que estamos muy orgullosos.
Pero aún así decías que en México es difícil hacer negocios.
México tiene un problema ahora bastante grave, que es el de la seguridad. O sea, como mercado es tremendamente potente, está creciendo muchísimo. De hecho, la planta está creciendo como la que más. Pero hay un problema de inseguridad, ¿eh? Entonces, la gente, pues hay secuestros.
Inseguridad física.
Inseguridad física, sí, sí. Entonces, bueno, tenemos el mercado americano, el norteamericano, que está ahí al lado. Realmente, como digo, el mercado tira muy bien, pero bueno, pues la situación, sobre todo en algunas ciudades, no es la mejor.
¿Algún susto?
Yo no. Yo personalmente siempre he estado ahí a gusto, pero sí de empresas, bueno, como Celay o Amigas, ¿no?, que están ahí, han tenido algún sustillo de alguna vez. Sobre todo la gente que está allí, muchos años, los que están expatriados. La gente que visitamos no suele haber problemas. La violencia es más entre ellos, entre las bandas y tal, que están por el control de las drogas, ¿no? Uh-huh. Pero puede ocurrirte, ¿eh?, que tengas mala suerte, que te vean y, bueno, hay que pasar desapercibido, ¿no?
Que no pase, esperemos que no pase. Fundamentalmente, ¿para qué negocio, para qué sectores sois, para los que trabajáis con mayor o menor medida? ¿El sector del automóvil? ¿Has hablado también de las impresoras?
Sí.
¿Dónde más podemos encontrar los muelles de RPK?
Bueno, muelles se pueden encontrar en muchos sitios, ¿eh? Lo que pasa es que RPK, pues a lo largo de la historia, se ha ido especializando en muelles cada vez más complejos. O sea, el muelle más sencillo lo puede hacer otra empresa con otra estructura, uh-huh, empresas buenas, ¿eh? ¿No? Pero nosotros nos hemos ido especializando en muelle más técnico. ¿Y dónde hay el muelle más técnico? Pues en automoción, ¿eh? Hay volúmenes. Entonces nosotros ahora mismo en Vitoria el 80% de la facturación es muelle de automoción. Y tenemos un 20% pues para otras aplicaciones, incluidas las bobinas de cobre, que han bajado bastante.
¿Y cuántos muelles es capaz de hacer la planta de Vitoria, pues, al cabo del año?
Más de 500 millones, más o menos.
500
Son
millones
al día, ¿eh? Son muchos
hasta
millones
700
al día.
Millones. Sí, bueno, hay máquinas que te pueden hacer muelles a 25.000 a la hora. Entonces, imagínate.
¿Hablamos de muelles pequeñitos, grandes?
Muelles pequeñitos, grandes, hasta diámetros de alambre de 7-8 milímetros.
500 millones de muelles. Menudo salto. Menudo salto, vamos a ver con eso.
Vais siempre de la mano, porque hemos hablado de la externacionalización a México. Más recientemente, en el 2010, se abrió la planta de la India, que es la que ha salido en la tele hace poquito, con la visita del Endacari a la India, que cortasteis la cinta, os hicisteis la foto, pero ya estabais vosotros allí desde hace 2 años.
Sí.
¿Vais siempre de la mano cuando externacionalizáis de una gran empresa? A México al principio fuisteis de la mano de HP, luego aquello se truncó y os buscasteis la vida por vuestra cuenta, pero ahora, por ejemplo, cuando hablamos del 80% de muelles de automoción, ¿tenéis contratos de exclusividad con alguna firma, con alguna marca de automoción?
No. La verdad es que el muelle al final tiene una ventaja, que es un producto C, es un producto que es muy importante en cualquier mecanismo, pero que tampoco es un producto, es un commodity que se llama, que normalmente es un producto que lo puede hacer en teoría cualquiera, ¿no? Entonces no tienes una exclusividad, no tienes un producto diferenciado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros cuando hemos ido a México, a India, que también me han preguntado cómo, no ibas con nadie, la verdad es que hemos ido de cero.
Uh-huh.
Lo que sí que hemos hecho es un potentísimo estudio de mercado. Yo visité India en el 2007, ya con una misión comercial, fuimos viendo varias empresas, habremos pateado país, no sé, en un montón de kilómetros, hemos visto un montón de empresas competidores, potenciales clientes, proveedores, o sea, el estudio de mercado fue muy, muy, muy importante.
Uh-huh.
Y luego ya en el 2008, pues decidimos, en asamblea, presentamos un plan de negocio y se decidió la inversión en India.
Uh-huh. Para que luego digan que dar el salto al extranjero, que es algo que está muy, muy, muy en boga en los últimos meses, es tarea fácil, desde luego que no, ¿no?
No, para nada. O sea, yo siempre digo que hay que animarse ahí, pero hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer un muy buen análisis de, primero, qué ventajas tiene tu producto, si este mercado va a ser capaz de absorber, si, por ejemplo, nosotros lo que veíamos es que todavía de estos productos técnicos vienen importando mucho de Europa. Si yo voy a un mercado y sé que está abastecido por el 100% por proveedores locales, digo, ahí no pinto nada,
uh-huh,
ya está abastecido.
Uh-huh.
Entonces es un mercado en el que nosotros, de hecho, vendíamos a India con buenos márgenes y dijimos, ahí hay margen. Éramos una empresa, bueno, en el mercado no había empresas extranjeras, ni europeas, ni americanas, ni japonesas, y dijimos, bueno, poner una pica en Flandes para nosotros es importante, supone más esfuerzo, pero vemos que hay un mercado que puede necesitar nuestro tipo de producto.
O sea, se nos está vendiendo la internacionalización como la solución a todos los problemas. Ahora que estamos mal económicamente aquí en el país, todo el mundo recomienda, hay que salir fuera. ¿Es tan fácil como coger una maleta y buscarse la vida en la India?
No es fácil, pero insisto en que creo que hay que hacer, ¿eh? Realmente, ahora en la visita se nos comentaba un dato que para mí es importante. Dentro del grupo Mondragón decían que las empresas que tienen plantas fuera han crecido un 26% en puestos de trabajo en Euskadi, y las que no tienen han bajado un 10%. RPK es un ejemplo también. Nosotros desde la crisis hemos crecido un 31%. desde antes de la crisis, que es un crecimiento brutal en Vitoria. ¿Por qué? Porque clientes que antes ni siquiera nos abrían la puerta, como Continental, como Denso, el hecho de tener una planta en México y ahora una en India, nos han abierto muchas puertas. Pero yendo a la pregunta, realmente pues es complicado. Como digo, hay que hacerlo muy bien, nos lo presentamos en una asamblea, tiene muchas incertidumbres. De hecho, cuento una anécdota que en el 2008 lo hicimos rápida la asamblea porque íbamos a comprar un terreno inminentemente y necesitamos todavía 2 años más para comprarlo. Porque primero había que poner de acuerdo a unos dueños que tenían terrenos, luego apareció otra oportunidad, luego otra no. Bueno, fue una odisea de 2 años para comprar un terreno que aquí igual vas a Sprilur y lo compras.
Ahí, eso es.
Tremendo.
Vamos al barro, vamos al país, a la India. Concretamente estáis en Pune, que supongo que es una de las zonas de carácter industrial más importantes. Pero ¿cómo es aquello? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es la cultura empresarial?
En Pune es el hub más importante a nivel de automoción. Están General Motors, está Volkswagen, Fiat, Tata. Realmente es la ciudad más importante a nivel de automoción. Hay 2.000 alemanes expatriados, hay un montón de gente. Hay una comuna de personal expatriado de Europa muy importante y la gente realmente, los cuatro que tenemos, están a nivel personal viviendo muy bien. A nivel profesional trabajamos sábados incluidos, se hace muy duro. El viaje hasta nuestra planta, que está al sur de Pune, pues lleva 1 hora para ir y hora y media, incluso a veces en picos 2 horas, el tráfico es terrible. Entonces se hace duro para las personas que están ahí. Y a nivel de negocios, bueno, la gente, los indios son gente que tiene mucha tradición. De hecho, el haber sido colonia británica, pues ha dejado un puesto importante a la hora de negocios, de forma jurídica. Entonces son gente seria trabajando, sí que van al regateo,
Sí,
es curioso, nosotros aquí estamos acostumbrados a dar nuestro mejor precio y fuera. Pero allí te dicen, no, oye, un 20%, un 10%. Bueno, es ese...
El mercadeo también, sí, llevado mercadeo a lo industrial.
Sí.
¿Son muy diferentes las plantillas de RPK en Vitoria con las plantillas de RPK India?
Hombre, siempre hay más gente. Nosotros ahora en India somos 45 personas ya, cuando en Vitoria somos 200, para hacer una facturación muchísimo mayor. Obviamente tendremos que ir aprendiendo y tenemos que ir creciendo. Hay gente que está en formación. Hemos mandado en 2 años 50 visitas de personal nuestro RPK. Ahí esa que comentabas de que no es fácil. Realmente, si montas una planta y le quieres dar soporte, tienes que dedicar muchísimos recursos, más de 500.000 euros todos los años solo en soporte a estas plantas. Entonces, pues un aspecto importante. No es poner una planta y decir, bueno,
claro,
que crezca sola,
¿no? No crece sola como las plantas, las otras, las que riegas, sino
hay que regarlas
continuamente. Hablabas de expatriados americanos, alemanes, en la India. ¿Qué tienes contra Vitoria? ¿Cuántos años fuera de Vitoria, Ricardo? Porque para expatriados, tú,
sí,
¿no?
Sí, yo estuve 6 años en Chequia, que fue una experiencia personal y profesional extraordinaria. Con 28 años me dieron la oportunidad de dirigir una planta en la República Checa y la verdad es que fue una experiencia extraordinaria. De hecho, pues mi mujer es checa, mi hija medio checa, que vive aquí. Y bueno, ya después de 6 años volví y la verdad es que yo animo a todos los chavales que hoy en día pues la situación no es la mejor, que salgan fuera porque... Fuera te pueden dar las oportunidades que aquí no tienes.
Pero no es fácil, porque incluso en RPK, según nos cuentan, para poder encontrar la persona que quiera dirigir aquella planta, os las visteis, ¿no?
Bueno, ahí, gracias a Dios, la verdad es que hubo una persona internamente que se ofreció, que es Aitor García, que es el director actual, que bueno, está haciendo una labor extraordinaria.
Pero no suele ser lo habitual.
No. Ahora, de hecho, para producción tuvimos que seleccionar a una persona y en una de las empresas de selección me dijeron que habían hablado con 15 personas y ninguna pues quería expatriarse. La persona que hemos elegido es una persona excelente y la verdad es que estamos contentos con haberlo mandado, pero bueno, ha habido que formarle aquí y ha ido para allá.
Vitoria, Tarragona, México, India...
¿La Rioja?
Sí. Recientemente, hace un mes, hemos firmado la compra de, junto con la Spirit, de un 75% de una empresa de calderería y de corte por láser en La Rioja. Y bueno, es una forma de intentar pues diversificar en producto y también en sectores, ¿no?
¿Y el siguiente paso?
Bueno, la verdad es que en nuestro plan estratégico hasta el 2014 no contemplamos empezar una aventura de cero. Cuesta mucho, mucho esfuerzo, mucho dinero, muchos recursos. Pero bueno, no descartamos igual la compra de alguna empresa pues que pueda ser en algún mercado emergente. Tenemos Brasil bastante monitorizado y sirviendo desde México. Y luego Rusia, es un mercado que puede crecer, creemos que todavía está un poco verde, pero que puede ser un mercado interesante.
Y es curioso que China no aparezca por ahí.
Ya, la verdad es que China es un poco...
¿Vais contracorriente?
Sí, vamos. China es un poco lo que decía antes, China ya es un país enorme, ahí... está toda nuestra competencia, todos los muelleros. Realmente tiene buenos crecimientos, pero bueno, es un país al que le tenemos cierto respeto, ¿eh? Nos gusta que los equipos sean de confianza. En India hemos encontrado gente con la que nos hemos, como me preguntabas antes, ¿no? Gente con la que hemos sentido mucha afinidad, muy, muy, muy afines a nosotros, esa cultura indoeuropea, como en México, pero ojo, yendo a China la verdad es que no notamos ese feeling. Y
sí, la verdad es que las noticias que muchas veces llegan también desde China invitan por lo menos, o por lo menos a pensarse a muchos empresarios el dar el salto allí, ¿no? Depende con quién te juntes, a ver cómo te irá.
Y a mí ahora además, pensando en China, se me ocurre la última pregunta ya para finalizar. Lo has dicho, Ricardo, si todo el mundo sabe hacer muelles, ¿por qué a vosotros os va tan bien? Si cualquiera puede hacer muelles, y los chinos seguramente los harán más y más baratos, ¿por qué os va tan bien en RPK?
Bueno, el muelle es un producto, como he dicho, no es el más caro, es un producto muy técnico, y nosotros, al ser cooperativa, nos da mucho potencial, porque la gente está muy involucrada. El cliente valora mucho la flexibilidad de RPK, que mañana necesita producto, mañana se lo damos.
Servicio.
Si necesita servicio técnico, gratuitamente, tenemos profesionales con mucha trayectoria que se lo da. Y ahí no mira tanto el precio, aunque sí que es importante, sino ese servicio global que RPK, por el hecho de ser cooperativa y por el hecho de tener a toda la gente involucrada, da.
Es tan sencillo como ponerle las cosas fácil al cliente, ¿no? Ni más ni menos que nos puede ocurrir con el bar de aquí en la esquina o la panadería del barrio.
Perfectamente.
Y tener contentos a tus trabajadores. Yo creo que por ahí también van muchas de las claves.
Sí.
Ricardo Romo, director gerente de RPK, enhorabuena por lo bien que va el negocio de los muelles y algo más. En este caso, y gracias sobre todo por haber sacado un ratito para venir a la radio a contárnoslo, porque nada, en cuanto acabemos esta entrevista casi ya hay que hacer otra vez las maletas y volver a marcharse, ¿no?
Efectivamente.
Ricardo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.